UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos de nuevo a un episodio de Chismosos entre Páginas. Yo soy Cristóbal Jerez.
Yo soy Ana Paul.
Y yo Cristina Galipienso.
Marina está trabajando. No va a poder estar hoy,
pero le mandamos saluditos.
Y besitos.
Sí.
Te queremos.
Hoy, en nuestro episodio número 5, comenzamos como siempre con un repaso a las novedades literarias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Después charlaremos con el escritor Jorge Selva Dorado, que nos acompaña para hablarnos de su novela El silencio del lugar nuevo. Una historia ambientada en la Guerra Civil, donde los silencios, los secretos y la venganza tienen un peso fundamental. Un programa lleno de libros, conversaciones y ganas de leer. Así que quedaos con nosotros.
Chismosos entre páginas.
Bueno, pues vamos con las novedades literarias de este mediados de enero y finales de este mes.
Empezamos con las nacionales. Tenemos La ciudad de las luces muertas, de David Uclés. Y en este caso, la novela trata sobre una joven que provoca la oscuridad total en la Barcelona de posguerra. Este fenómeno provocará la convergencia de distintas épocas, la reaparición de edificios históricos y el cruce de figuras artísticas e intelectuales, como Picasso, Carmen Laforet, Gabriel García Márquez y George Orwell, entre otros. Los personajes de esta novela deberán buscar la luz a través de la cultura y la imaginación.
Otra de las novedades nacionales es Vampiras, escrita por varios autores y publicada por Valdemar. En esta antología se recogen los mejores relatos sobre mujeres vampiro que se han escrito a lo largo del tiempo, desde Carmilla de Sheridan Le Fanu hasta Roja como la sangre de Tanit Lee, pasando por Stephen King, Francis Marion Crawford y la época dorada de Weird Tales.
Un libro sobre vampiras.
Sí.
Ey. Y ya a nivel internacional tenemos Brimstone, de Kelly Hart, que es la segunda parte del éxito de BookTok Quicksilver, el cual no me he leído, pero bueno.
Bueno.
Yo sí.
Futura lectura, ya está.
Que nos cuenta la historia de Saeris Fane, la protagonista, que deberá ejercer un papel que nunca ha querido, el de reina. Mientras tanto, King Fisher deberá escoltar a Carrion Swift de vuelta a Zilbaren.
Como sea.
Y terminar así su misión y poder reunirse con Saeris. En esta novela la autora explorará temas como el poder, el deber, el amor prohibido y los peligros de los pactos mágicos en un mundo al borde del colapso.
Y bueno, la última novedad internacional que tenemos es Cuando el café esté listo, de Toshikazu Kawaguchi. Esta es la quinta entrega de la serie Antes de que se enfríe el café. Todo sucede en la misma cafetería situada en un sótano de Tokio. Allí, con un café y una silla, podrás elegir revivir un momento preciso de tu existencia. ¿Podrán los protagonistas resolver o afrontar de nuevo estas vivencias?
Y nada, como ya hemos mencionado antes, hoy entre nosotros tenemos al escritor Jorge Selva Dorado, que nos trae su primera novela, El silencio de lugar nuevo, una historia que, como ya hemos mencionado, sobre la guerra civil llena de celos, secretos y venganza. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Bueno, buenos días y muchas gracias por tenerme aquí, de verdad.
Gracias a ti por venir, eres el primero que viene a nuestro programa.
Es un placer. Es una...
Vamos, el primero de muchos.
Esto es historia ya, ya es histórico todo esto.
Y nada, pues cuéntanos un poco sobre tu trayectoria como escritor.
Bueno,
¿cómo surgió todo esto?
Empecé. Siempre he escrito desde muy pequeñito, sobre todo... Bueno, de pequeño lo que hacía era montar películas con los Legos, hacía foto, y lo juntaba, hacía ya mis historias ahí. Pero siempre digo lo mismo en las charlas o en alguna entrevista, que empecé a escribir cuando me di mi primer beso, a los 13 años, empecé a escribir poesía. Y durante mi adolescencia he ido poco a poco escribiendo más relatos, intentos de novela. Digo intentos porque las leo ahora y de verdad que no tiene. Y bueno, y ahí a través de los años creo que he ido encontrando más poco a poco una voz. Y empecé a hacer concursos durante la época de pandemia. Luego me rendí con ellos, volveré a todo el tema de los concursos. Y publiqué mi primer poemario con mi editorial, Ole Libros, Lota Azul. En 2024, en febrero, si no me equivoco, que fue. Y bueno, la verdad que fui muy bien estos años y dije, quiero hacer un proyecto nuevo, una novela, y al final aquí está. Lo publiqué en diciembre de 2025 y bueno, para eso estamos aquí. La verdad que muy contento con lo que ha quedado, muy contento.
Qué guay, pues. Como has mencionado, lo que te inspira para escribir fue ese beso a los 13 años, pero ¿hay otras cosas que te han inspirado a escribir?
Sí, muchas, muchas. Ya no solo vivencias propias, que también pueden ser, no sé, como amigos o malos momentos, buenos momentos, sino también lo que hay alrededor, ¿no? Creo que al final un escritor tiene que ser la voz de lo que le rodea, no solo una voz propia. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, las historias de esta novela, están inspiradas en lo que me cuenta mi abuela, que ella vivió, que su abuela y su madre también vivieron, vecinos. Entonces, creo que lo mejor que se puede hacer es darle voz a otra gente que a lo mejor no tiene esa facilidad para escribir, porque también las historias que pasan en el día a día son más, mucho mejores a veces que la ficción.
Entonces, este libro, el de Silencio y Lugar Nuevo, es una inspiración de todas esas historias que te ha contado tu abuela cuando eras pequeño, ¿no?
Exactamente, de todas. Todas mezcladas, todas también aseguradas de que existieron esos personajes, aunque claramente están ficcionados, porque no sé al 100% lo que pasó.
Claro.
Pero todo el pueblo es verdad que, bueno, que concuerdan que pasó esas cosas. Entonces imagino que tendrá mucha parte de verdad.
La verdad que no me da tiempo a terminarlo, pero por lo que he leído, la verdad que me está gustando. Y he de decir que has creado como una simbiosis muy bonita, que para mí creo que es algo que destaca en España, toda esa, el estar cercanos conjunto con otra gente, que es lo que para mí transmites muy bien en este libro. O sea, hay muchos personajes y al principio era como que me liaba entre ellos, pero tienen todos su voz propia de manera tan independiente que luego las juntas y es como que se crea lo que yo pienso que ocurre en los barrios y en los pueblos españoles, que son, pues, Fuenteovejuna, todos a una, ¿no?
Sí.
Que para mí es lo que creo que hace muy especial a esta novela.
Sí, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Yo quería también mostrar desde un principio que eso puede pasar en cualquier barrio o pueblo de España. Bueno, y solamente pasó en cualquier pueblo de España, ¿no?
Claro.
Y también creo que mucha gente concuerda que al principio ves muchos nombres y dices, ¿dónde estoy?
¿Sabes?
Pero eso también es una cosa que también quería provocar, porque al final los pueblos también tienen esos momentos que están todos mezclados, todos en la plaza, todos en alguna casa, y ya luego poco a poco se van dividiendo y te vas enterando dónde está la película. Pero creo que cuando termines el libro verás que todos vuelven otra vez a un mismo lugar, hasta todos juntos. O sea, está hecho aposta para que sea también algo cíclico.
Y bueno, ¿tienes algún escritor o escritora favorito o referente que te inspire para escribir?
Tengo muchos. Es que esa pregunta es muy trampa, en verdad.
Sí.
Pero yo siempre digo una cosa, y es que yo no habría sido escritor si no hubiese leído Harry Potter de pequeño. Claro. Harry Potter fue un mundo que me cautivó siempre. Tengo tatuaje de Harry Potter, tengo todo. O sea, hice filología inglesa, creo que también se nota por qué. Y J.K. Rowling sí que ha sido para mí una escritora muy, muy importante por el mundo que creó. Me introdujo en todo esto. Pero si ya hablamos de fuera de la fantasía, yo te diría que ha habido autores y autoras que sí que me han marcado mucho. Te diría principalmente Carlos Ruiz Zafón. Creo que ha sido un autor que he consumido mucho de cuando era adolescente, por culpa de mi madre, hacer mamá. También Laura Gallego me gustó.
Laura Gallego.
Y te voy a decir un libro que leí en la carrera que también me cambió. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Eso me gustó mucho. Lo tuve que estudiar y lo estudié con muchas ganas, porque al final es que me cautivó mucho la historia. Entonces te diría que también lo hispanoamericano, todo el tema del ritmo mágico, me gustó mucho.
Como has mencionado, tu primer libro como tal fue un poemario que se llamaba, se llama Versos de Ventana y Luna. Y queríamos saber cómo fue o qué es lo que te hizo pasar de escribir poemas a escribir una novela, porque al fin y al cabo, aunque formen parte del mundo de la literatura, son dos géneros muy diferenciados.
A ver, es que yo nunca he parado de escribir poesía y sigo escribiendo poesía a día de hoy y tengo también proyectos con ello, además poemarios y más cosas, pero es verdad que esto va a sonar, pero yo intento ser lo más sincero que puedo, y es que la poesía no es algo que se lea mucho.
Sí, eso es verdad.
Entonces, y es verdad que tienes un público que yo por suerte creo un mini público que me lee, que busca la poesía, esto, y está genial. Pero sí es que es verdad que la poesía, en cierta manera, tiene esos límites hoy en día. Y yo quería que mi voz se sumara a algo que sí que se lee mucho más, como la novela.
Claro.
Entonces dije, creo que la novela me va a dar más posibilidades de que la gente me lea.
Sí.
¿No? Ya no por el tema de a ver si puedo tener más lectores, no, sino el hecho de que no solo me escuchen a mí, sino también escuchen a la gente que yo quiero, darle voz, ¿no? Y esta novela es un ejemplo de ello, pero también te digo que viene de más proyectos de poesía. También estoy pensando en teatro, estoy pensando en muchas cosas. Al final, creo que el que se considera artista, que aún no me he conseguido, pero quiero en un futuro considerarme artista, intenta expresarse en todos los medios posibles.
Multidisciplinar.
Sí.
¿Y cuál es la diferencia del proceso de escribir un poemario y escribir una novela? ¿Qué diferencias sitúas tú?
Hay muchas. Una novela es mucho más tedioso, de verdad. Que una novela es verdad que tienes que estar todo el día pensando en que no se te escape nada. Yo tengo la buena costumbre y la mala costumbre al mismo tiempo de apuntármelo todo y también recordar todo. O sea, es como que tengo dos libretas en mi mente y una física. Y la novela es mucho más constante. Es todo no tener que parar, escribir, escribir, escribir cada día que puedas y borrar y borrar y borrar y escribir y escribir y escribir, ¿no? El poemario no. El poemario es como te viene, lo escribes y ya está.
¿Y al final qué disfrutas más, escribiendo poesía o novela?
Hay días que diría que la novela, pero hay otras que a lo mejor... Es que también tenemos que tener en cuenta que la poesía muchas veces cuando te viene... Es muy diferente, creo, que la inspiración que te viene cuando escribes poesía a la que escribes novela. Es muy diferente. Cuando escribes poesía, la inspiración que te viene es más vivencial, es más de la experiencia. A lo mejor, no sé, tienes algún tipo de encuentro especial ese día o de mal sentimiento o inspirado por cualquier cosa que pase y escribes. En cambio, la novela es como que tú mismo te motivas a hacerlo, ¿no? Piensas las cosas que va a pasar, lo que me va a pasar y dices, quiero escribir ya esto, guau, a ver cómo sale esto. Y también, por ejemplo, eso es una cosa que también me gusta recalcar, el cine. El cine también inspira mucho para escribir. Y yo cuando veo una película y digo, hostia, esa escena me ha gustado. Y dice, voy a ver si puedo modificarla a mi gusto. ¿Sabes? O sea, va haciendo eso, sí. Es una cosa que también me gusta decir, es que no hay escritores como tal que digamos que sean originales, sino que todos nos inspiramos de otras cosas. Y eso hay que aceptarlo.
Eso creo que es algo que nos enseñaron en la carrera. Como ahora está todo inventado, lo que tenemos que hacer es reinventar.
Claro. Exactamente.
Bueno, ya que nombramos la carrera y el cine, ¿cuál es tu género favorito?
El terror. Parece que es la pregunta de Scream, ¿eh? ¿Cuál es tu peli de terror favorito?
Sí. Bueno, aquí no vamos a matar a nadie. De momento. Vale.
Ahora vamos a pasar un poco más como a cómo es trabajar con una editorial. ¿Y cómo surgió en tu caso? ¿Te contactaron? ¿Contactaste tú con ellos?
Yo al principio, como he dicho antes, hice un montón de concursos, pero es verdad que los concursos literarios tienes que también tener mucha suerte y ser muy bueno, que también con un juez o no sé cuánto miembros pueden haber en esos concursos, pero que le guste justo lo tuyo. Entonces yo ya dije, creo que no es tan malo lo que estoy haciendo, y dije, voy a buscar editoriales. Entonces, mandé a un montón de editoriales manuscritos, que hay muchos editoriales que me llaman manuscritos y eso. Y luego, ellos te envían mensajes, te contactan, te explican más o menos cómo funciona el mundo editorial, que es un mundo mucho más complicado de lo que parece. Uh-huh. Y ahí vas, lees la letra pequeña de los contratos y ya ahí eliges cuál crees que te viene mejor. Entonces, va de esa manera, sí.
Claro. Vamos a refrescar algo que ya hemos hablado en el programa. Uh-huh. ¿Qué opinas de la autoedición de los escritores? Bueno, la utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, en portadas o corrección.
Ya que estamos aquí,
vamos a refrescar cositas.
Todos los debates que hemos hablado.
Madre mía, tengo que decir antes que me han dicho, a lo mejor, si quieres te decimos las preguntas. Dicho, que me gusta improvisar.
Es que Cristóbal es muy bueno,
Lo voy sacando las cositas.
Me gusta. Pues sinceramente, a ver, yo soy el partidario de que la IA puede ser un instrumento más de cara a la creación de historias, de cara a eso. No que la IA te escriba la historia, sino que te diga, oye, este tópico, esto, lo otro, que te corrija incluso también, creo que eso es muy importante. No hay que, digamos, prescindir de ella, sino utilizarla correctamente. Todo el tema de portadas, lo diré, creo que está mal. Creo que también hay que dar oportunidad a los ilustradores. Creo que hay muchos ilustradores. De hecho, la persona que me ilustra mi libro es una persona joven como nosotros, ¿vale? Juanes, de aquí te envío un abrazo. Que sinceramente creo que es lo que ellos merecen, una oportunidad.
Claro.
Porque ya no solo quita trabajo a la gente que tiene talento, sino también es el hecho de que vamos a ser cada vez más vagos y me veo un futuro en Wall-E y no quiero eso, la verdad.
Ya ves.
No queremos eso. Pero sí, yo estoy en contra de ese utilizamiento. Sí, sí.
y luego voy a hacer otra.
Otra pregunta
que más polémica.
Puede ser, pero esto es para un futuro programa. ¿Sí o no a la piratería? En cuanto a libros.
En ese programa nos cancelarán, pero bueno.
Claro, porque hay gente, claro, que dice: yo tengo el libro físico, pues entonces sí. Pero bajar por bajar todo lo que puedas bajar y leértelo y nunca comprar un libro ni. Cristina tiene muchos libros.
Yo tengo que decir que una cosa, y es que yo siempre he intentado comprarme mis libros, siempre que he podido. Porque también, al ser también escritor, sé lo que conlleva que al final la piratería.
Claro.
Yo también entiendo, ¿vale?, a la gente que a lo mejor no puede permitirse varios libros, ¿vale? Y que digan, bueno, me lo bajo o lo que sea. Además, también te digo, hay muchos libros que están colgados en internet y los autores son conscientes de que están colgados. Entonces, ahí no creo que haya problema. Pero es verdad que yo creo que la piratería puede ser algo muy malo de cara al derecho de autor y también en el mundo editorial. Porque ten en cuenta que los autores vivimos de lo que se compre, lo que se baje, lo que todo, y también las editoriales. Entonces, si es todo pirateado, que también te digo, ojalá pirateen mi libro, porque siempre que va todo de genial, ¿vale? De verdad, lo siento editorial, no, o sea, no estoy diciendo que la gente lo piratee, sino que es básicamente, digamos, eso que va a ir todo bien. Entonces, pero creo que habría que luchar mucho más contra ello.
Y bueno, ya la última pregunta, que soy muy pesado, yo por mi parte. ¿Cómo te tomas las críticas que te pueden hacer de tu libro? Porque sabemos de gente que luego manda a sus fans a atacar a gente.
Eso ya lo hablamos una vez.
Entonces, por ejemplo, si a ti alguien te da uno de cinco.
Sí, ya ha habido alguna crítica y sinceramente me da igual. Sí que es verdad que al principio cuando le dices, uch, bueno,
duele.
Bueno, no pasa nada. Sobre todo porque al ser un libro también un poco polémico en cuanto a la guerra civil, que es un tema que también en España, pues digamos que ha sido un poco caliente, ¿no? También el tema político y social. Yo ya esperaba que por ambos lados me podían llegar críticas. Y me han llegado también por ambos lados. Entonces, como que digo, ya lo dije, por ejemplo, en la entrevista de la información, dije que si ambos me critican, pues creo que he hecho bien mi trabajo.
Claro.
Entonces, es la cosa. Y me está llegando. Entonces, yo estoy contento, la verdad. Veo la crítica y digo, toma.
Claro, al final lo bueno es que hablen de uno, ¿no? Entonces,
sí,
claro. Hay un amigo mío que se llama Fabro, que me dijo que a lo mejor te conviene más que tener mala fama que buena fama todo esto, aunque yo no sé si eso es 100% viable.
Bueno, tener fama.
Tener fama, pero sobre todo el hecho de que hablen mal de ti también es que a lo mejor has hecho cosas bien en algunos aspectos.
Mis preguntas ya insidiosas, ya...
No hay nada más polémico. Yo cualquier cosa contesto, yo soy una persona muy sincera.
Tortilla patata con, no sé qué...
Bueno, pero nos puede también hablar un poco de los espacios para promocionar libros o cómo te vas moviendo.
Esa es muy buena pregunta.
Es muy buena, sí.
Porque creo que cuando tú sacaste el poemario, estuviste creo que en el FNAC, ¿puede ser?
Sí, pero sí. He estado FNAC, he estado en librerías, he estado en ferias. Y tengo que decir que muchas veces, si tienes una buena editorial, como la que yo tengo, también te mueven ellos. Tú también tienes que moverte. Tienes que buscar cosas y hacer porque te vea la gente. Pero una editorial, como he dicho antes, apuesta todo por ti. Ve en tu libro, ve en tu poemario, lo que sea, una oportunidad realmente de coger ganancia. No vamos a mentirnos. Al final, la editorial quiere sacar dinero y es normal. Claro. Y tú, que te promocionen. Es una relación buenísima y quiero que se vaya haciendo desde los Medici y cosas por el estilo, que es lo normal y corriente. Entonces, genial. Ellos buscan espacios que ellos crean que puedes tener cierta repercusión. Claramente no va a llevarte, digamos, a algún programa de televisión, nada, no. Pero sí te buscan en pequeñas librerías, te buscan en FNAC, te buscan en Casa del Libro, te buscan estas cosas, y tú también buscas otros lugares en los cuales puedes moverte. Si tu libro va bien en esas ventas, te envían a ferias. Y si van a ferias, las vas escalando. El poemario, fue muy bien. Por los números que me contaron, fue bastante bien para ser un poemario. Porque por Mario, como he dicho antes, se lee mucho menos.
Claro.
Entonces fue bastante bien. Y llegaste a la Feria de Madrid. Entonces yo dije, guau, esto es una cumbre. Esto es, voy a hacer referencia futbolística, esto es jugar en el Bernabéu, ¿vale? Es así, en el Madrid. Y además, a mi lado tenía la Casa del Libro, donde estuvo yo el Dicker, justo, aquí al lado. Y aquí otro lado tenía FNAC y otra cosa. Y decía, yo aquí en medio de esta gente, no sé qué hago yo aquí, pero bueno, aquí estoy. Y yo súper contento, la verdad. También estuvo, ¿cómo se llamaba? El que anunciaba lo de la pandemia, lo de la almendra. ¿Cómo se llamaba?
Fernando
Simón.
Sí.
Fernando Simón. Pues justo al lado de mí, yo, joder, macho. Entonces, en la Feria de Madrid es un mundo. Pero la pregunta es: si lo enfocamos más a jóvenes escritores con escritoras, es que se busque una editorial que también les diga que le van a promocionar en lugares, uh-huh. librerías, cafeterías y todo, y ferias. Las ferias son, bueno, creo que se venden libros a montones, porque es verdad que tú, por ejemplo, vas a una librería, tú ya vas con una idea más o menos de decir, voy a comprar una cosa, y es más difícil venderlo. Pero en la feria no, en la feria gente va a gastar dinero en lo que pueda encontrar. Entonces, las ferias son los mejores puntos. Sí.
Y quiero que vendas tu libro.
Sí,
¿por qué hay que leer tu libro? ¿Por qué?
Yo he venido a hablar de mi libro.
Exacto.
Mi libro, digamos que he querido que sea un homenaje. Un homenaje a esa generación, a nuestros abuelos, que para mi punto de ver, creo que callaron mucho, pero no por miedo, que en algunos momentos sí que me imagino que habría miedo, sobre todo por la dictadura, por la represión, sino también porque decían, yo no quiero que mis hijos vivan con rabia, con venganza, con todo, sino que puedan crecer para una España más, lo que fue después, más democrática, la transición, o cosas por el estilo. ¿Vale? Uh-huh. Creo que es una generación que tiene mucho que contar. Han vivido mucho. Creo que ellos merecen algo. Ni merecen que ese algo no sea político, sino que sea más bien sincero. Es decir, vivieron esto y es lo único que hay que hablar. Entonces, mi novela va básicamente de esa conciliación. Es decir, a ver, todos en la guerra civil tuvieron un porqué. No se justifica, pero tuvieron un porqué. Y creo que la historia de España necesita ser vista de esa manera. ¿No? Y a mí, por ejemplo, yo pregunto a mi pueblo, a mi abuela de esto, y me decían, estos hicieron esto, pero estos también hicieron lo otro. Y eso es importante, es decir, estudiar lo que hicieron tanto unos como otros. Sobre todo porque creo que es un tema en España que se lleva a política y creo que es muy mal. Porque creo que al revés, debería ser una fuente de inspiración para decir que no pase de nuevo. Pero este libro lo que intenta realmente es contar la historia de un pueblo de Castilla que es, bueno, no tengo un tipo de poder decirlo, es el mío, ¿vale? Pero que no tiene el nombre puesto del pueblo en ningún momento para que la gente pueda identificarlo con su propio pueblo. Claro. Porque realmente esto pasó en todos los pueblos de España, pasó en barrios, en pueblos, como viene la guerra y aprovecho lo que antes no podía hacer. Es decir, me vengo de este, mato este porque esto, digo que este es un rojo o es un facha, pero no porque lo sea, sino porque me lo quiero quitar de en medio a ver cómo puedo. Y es muy crudo. Es que la vida en los pueblos en la guerra civil y después fue muy cruda. Sí. Y creo que merecen, digamos, esa representación que no tiene. Y que yo creo que si esto fuera Estados Unidos, tendría esa representación en las películas y en todo. Solo que en España somos un poco, en tema de nuestra historia, nos gusta ser un poco como...
Sí,
que,
vamos, con puntillitas.
Sí,
puntillitas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y creo que tenemos mucha historia que contar para películas, para libros y para todo. Y bueno, y ya, digamos que concluyendo... porque creo que la gente tendría que darle la oportunidad a este libro, también es que dentro de él toca algunos temas que también se puede ver en nuestra sociedad. No estamos tan, digamos, alejados de esa sociedad. Esa gente era gente analfabeta, pero no porque digamos, quisieran, sino porque vivían en un pueblo en mitad de Castilla-La Mancha, no tenían escuelas, la escuela que tenían, a lo mejor venía un profesor para gente de diferentes edades y un médico que venía cada semana.
Claro.
Entonces, que si tiene gente analfabeta que tiene que ir al campo a trabajar muy temprano. Entonces, claramente esas personas, cuando viene un hombre, llamémosles, no sé, república, llamémosle dictadura, te dice, te voy a salvar de la miseria. Me acojo a ello. Y eso es historia, al final. Es la historia. La gente se acoge a aquel que le dice que la va a salvar. Entonces, no es muy dispara lo nuestro, porque también creo que somos en esta sociedad muy analfabetos, pero por elección.
Sí.
Sí.
Y por elección quiero decir, porque eso ya dijo Antonio Gala en una entrevista con Jesús Quintero, que él temía que en un futuro tuviéramos la oportunidad de pulsar una tecla y saber quién es Cervantes, pero no lo hacemos. Claro. Decimos, ¿para qué va a hacerlo? Si ya tengo ahí siempre.
Sí.
Entonces no lees, no te informas. Y creo que esa es una semejanza que me preocupa bastante de cara al futuro. Cada vez veo más polarización, cada vez veo más tú más, tú lo otro, tú esto, tú otro, nada. En vez de decir, a ver, sentémonos y veamos qué hay aquí. Al final mi libro es eso. Es un libro de conciliación, es un libro de pensar, de crítica social a nuestra sociedad y de decir, vale, no volvamos a esto. Entonces, si la gente quiere leerlo desde ese punto de vista, bien, luego a lo mejor lo pueden leer de otra manera o de otra, ya eso cada uno que lo vea, porque también creo que es un libro que también se puede para entretener y ya está. Pero mi misión es esa, que la historia que me contó mi abuela no queda en el olvido, porque también digo que cuando esas personas mueran, todo lo que vivieron se va a ir.
Sí.
y creo que merecen esa aportación. Sí, sí.
Pues nada.
No sé si tienes alguna pregunta más, o algo del libro, lo que queráis.
Tú sigue preguntando, que a Cristóbal se le ocurre.
Lo que queráis,
¿eh? Puede estar así todo el día.
Si queréis cualquier cosa, va a preguntas, yo encantado.
Lo de el síndrome del impostor, ¿cuándo nos lo quitaremos?
Esa es muy
porque
buena.
Has dicho que estabas con una caseta al lado, con la casa del libro, que estaba Joe Dicker, y luego...
Ya.
Y te sentías... O sea, ¿por qué?
Yo voy a decir una cosa. Cuando publicé el libro me sentí triste.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pensaba que no me merecía. Pero al mismo tiempo, digo, sí me lo merezco, claro. ¿Sabes? Pero al mismo tiempo es como que dices, es como que en este, o sea, pensamos siempre que somos menos de lo que somos realmente, ¿no?
Sí.
Y oye, también viene bien a veces ser un poco egocéntrico hasta un punto, claramente. Mm. Pero lo que tú dices, siempre el impostor, es muy curioso porque le pasa a mucha más gente.
Sí, sí.
Y no sé si también te quedan las redes sociales, de cierta manera. También la comparación constante sí, que tienes con sí. otra gente que te hace decir, pues a lo mejor yo no... Pero es eso, yo me sentía triste. Era como que... Pero no sé si era triste porque había terminado una historia. Eso también me pasa mucho. Como que termino una historia me siento muy triste. Es como que quiero escribir más de la historia. Es como que, no sé, es como tener un hijo, ¿sabes? Y darlo al mundo. Ala, que te lea quien sea, ¿sabes?
Sobre
pero sí, no sé. No sé si... si creo que no lo he tenido a 100%. Pero sí que es verdad que cuando me vi en Madrid, con rodeado de escritores tan grandes o de editoriales, digamos, por excelencia, no solo españolas, sino también americanas, porque era tuvo la temática el último año de literatura estadounidense, en concreto en Nueva York, y vino gente también de Nueva York. Entonces yo me dije, ¿yo qué coño hago aquí? O sea, pero al mismo tiempo dije, coño, pues te has currado. Entonces,
claro.
Si estás aquí, estás aquí. Pero sí, hay un tema que también me gustaría tocar, si da tiempo.
Sí.
¿Sí? Que hay mucha producción joven literaria. Mucha. Y mola mucho, porque hay un gremio de escritores que se ayuda mucho entre ellos. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de escritoras, sobre todo mucho más escritoras que escritores, tengo que decir. Estamos en la época de la literatura más femenina. Y bueno, al final lo que tocaba. Tantos años creo que al final.
Claro.
Toca. Creo que no puedo quejar de eso los hombres, la verdad. Creo que hemos tenido mucha historia para esto. Pero lo que quiero decir es que al final llega un momento en el cual hay muchos escritores, escritoras, y que entre nosotros por redes sociales, que es más fácil conectar, nos apoyamos mucho. A menos la gente que he encontrado, claro. A lo mejor me he encontrado otro y es más esto.
No, sí, qué
pues,
guay.
Jóvenes escritores, estáis invitados a venir.
Hey, escucha, aquí en Alicante hay muchos.
Sí.
En Alicante hay muchos. Hay una escritora que también, que cante, que poeta, que es muy, muy, muy buena, que es Carla Esteve. Que es también de barrio de San Blas como nosotros. Y también a lo mejor sería una buena invitada para vosotros.
Y bueno, vamos a ir despidiéndonos, pero...
Hemos divagado un poco, hemos hablado de todo, de su libro y de todo en general.
Me gusta mucho.
Pero normalmente cortamos y decimos las lecturas actuales, pero como tenemos un invitado, que empiece él. Sí.
Claro. Añadimos pregunta.
Claro.
¿Libro que te has leído?
Que me he leído.
¿Lectura actual?
Y actual, sí. Mm-hmm. Vale, pues me he terminado hace poco una conjunto de textos de Arthur Rimbaud. Y la verdad es que no me ha gustado.
Bueno,
no me ha gustado, lo siento mucho. Es un clásico, lo sé, pero no me ha gustado. No pasa nada por decir que no te gustan los clásicos. No pasa nada. Y se llamaba Iluminaciones e Infierno o algo así. Y ahora leyendo, iba a leerme Memorias de Adriano y también Memorias de Marco Aurelio. Pero mi madre, que es una lectora que ha leído más en su vida, que no sé, o sea, teníamos una biblioteca enorme en casa y me dice, déjale de esto, del otro. No paraba de leer, o sea, ¿no? Me recomendó un libro aquí, de hecho, que he dicho, a lo mejor después de esto, y mientras espero, porque luego tengo que...
Enseñalo al micrófono.
sobre todo es para el título, que no me acuerdo, ¿sabes? Pero me tengo que empezar, que me ha dicho mi madre, que es un libro que me ha cambiado la vida, que es de Steven Vincenzi, no sé si siempre es así, que es En brazos de la mujer madura. Y me dijo que básicamente va sobre, ¿sabes?
Claro.
Sobre una mujer madura que se hace reflexionar sobre la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Me dijo, léetelo, te va a encantar. Y tengo una pila de libros que tengo que leerme y no tengo tiempo, bueno. ¿Sabes? Pero bueno, ¿vosotros qué libros?
Pues yo me terminé el de, por fin, he llegado, es que soy muy lenta leyendo. Me terminé el del libro de los hechizos de Catherine Hope, y la verdad que me ha gustado mucho. Tú te lo leíste, ¿no?
Sí.
Pues tenías razón, me iba a gustar.
Maravilloso.
Y actualmente... tengo a medias el de Silencio y Lugar Nuevo, que me está gustando mucho.
Sí, a usted no me gusta, la verdad.
Sí, ¿no? A mí tampoco.
No me gusta nada.
Bueno, pues yo sigo con... Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Me quedan dos capítulos. La verdad que es un poco idea de olla, como os he ido contando, pero... ¿Sí? Está bien. Y mi siguiente lectura va a ser, que me lo dejó Cristina, Las brujas, de Roald Dahl. ¿Cómo se dice? Roald Dahl.
Bueno, yo digo Dahl.
Porque las películas me encantan, la, uh-huh. sobre todo la primera, la, o sea, la antigua. Y lo, se lo robé. Bueno, es un préstamo. El otro sí que se lo robé de vampiros, pero este es un préstamo. Te lo devolveré algún día.
En algún momento yo me terminé otro libro, que se llama Mi cita es un vampiro, de Jenna Levine, que bueno, pues eso, no tiene más misterio.
Mi cita es un vampiro.
Mi cita es un vampiro. Y ahora actualmente estoy leyendo The Queen's Rising, de Rebecca Ross, lo estoy leyendo en inglés, no sé si está en español, no tengo ni idea, pero me lo regalaron en inglés y lo estoy leyendo en inglés. ¿Por qué me gusta leer en inglés?
Bueno,
muy bien, bien.
Dígue sí. Pues nada, hemos terminado ya.
Sí, muchas gracias por dar este espacio.
Gracias a ti.
Bueno, un saludillo a nuestros chismosos.
¿Hay algún tipo de frase?
No, improvisa. Y a Marina, sí, te queremos.
Marina, gracias también por este espacio. Y nada, los chismosos, pues nada, chismear mucho más sobre literatura, sobre la vida, sobre lo que sea, filosofía. Y tenéis mucha suerte de tener un programa como este, que dé voz a los jóvenes escritores. Yo soy el primero, pero ahora mucho más, seguramente.
Efectivamente.
Y nada, seguir chismoseando de literatura siempre. Y recordar, no hay más cotilleo que en la literatura.
Eso es verdad. Pues ya está. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Sí, un abrazo.
Muchas gracias a Jorge por venir.
A vosotros.
Muchas gracias.
Y,
un placer.
Y Marina, te queremos. Que estés trabajando bien. Y pues nada, no. Adiós.
Hasta la próxima.
Chao.
Hasta la próxima.
Adiós.
Chismosos entre páginas. No te pierdas las novedades de Chismosos entre páginas. Síguenos en TikTok e Instagram o escríbenos a podcast.chismosos@gmail.com. Acompáñanos en cada capítulo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.